Evangelio. Ahora saltémonos a Romanos 3, 21 al 24. Un capítulo más adelante, Romanos 3, 21 al 24, dice así: pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y leamos finalmente Romanos 3, ahí mismo, 27 al 28. ¿Dónde pues está? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos orando, amados hermanos, vamos orando para pedir sabiduría y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Padre Celestial, gracias damos, mi Señor, en esta mañana, por este tiempo que usted nos ha dado, Señor, para poder estar juntos como hermanos, mi Señor, y recibir instrucción de su palabra. Bendito Dios y Salvador, a usted damos la gloria y la honra, Padre Celestial, mi Señor. Permítanos que su palabra sea, mi Señor, hablando a nuestros corazones, transformando nuestras vidas, y de esa manera, mi Señor, vivir vidas piadosas conforme su voluntad. Permítanos entender con claridad las Escrituras. Permítame también exponerla con claridad. Gracias damos, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bien, amados. Usted va a ver que en los pasajes que hemos leído hay una palabra que se repite bastantes veces. Por lo menos, si pudo captar, yo creo que es evidente. ¿Qué palabra es la que más se repitió aquí? Ley. La palabra ley. Para retomar lo que hemos visto, amados hermanos, nosotros, les dije anteriormente, empezamos una serie que se llama Ética Bíblica Cristiana. Y quiero hacer rápidamente un recuento de los pasajes que hemos visto, rápidamente para poder abordar específicamente los pasajes que hemos leído. En el primer mensaje que vimos sobre esta serie que hemos llamado Ética Bíblica, estudiamos siete textos bíblicos que nos dan lineamientos claros que deben regir nuestro comportamiento y acciones a la luz de las Escrituras. Estudiando brevemente estos textos, pudimos observar que sí existe una norma de comportamiento que debe regir el corazón de todos los individuos. ¿A qué me refiero con esto? En el primer mensaje vimos textos bíblicos. Mis amados hermanos, debemos entender que en la Biblia hay muchos textos bíblicos que hablan sobre comportamiento, que hablan sobre la manera como debemos comportarnos. Debemos entender que la Biblia nos muestra el pensamiento y el carácter de nuestro Dios. Es decir, el mundo nos enseña una cosa, pero la palabra de Dios nos muestra algo mucho mayor. Entonces, nosotros, en base a un estudio que estábamos realizando en el seminario, yo expuse estos siete textos, de los cuales quiero tomar uno del primer mensaje. Eclesiastés 12, 13 al 14, dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este texto cierra el libro de Eclesiastés y lo dice de una manera muy sencilla. Lo voy a parafrasear de esta manera. El fin de todo el libro es este. De todo lo que hemos escuchado en Eclesiastés es lo siguiente: guarda los mandamientos. Teme a Dios y guarda los mandamientos, porque si haces eso, eso es el todo del hombre. Si se da cuenta, el todo del hombre teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Eclesiastés nos dice que va a haber un juicio al final y que todas nuestras acciones serán expuestas. Todas nuestras acciones serán expuestas, sean buenas o sean malas. Entonces, este solo texto me está mostrando a mí que hay un Dios que establece de alguna manera, mis amados hermanos, a lo largo de toda la Escritura, establece la manera como los seres humanos debemos comportarnos. Usted tiene solamente dos caminos en esta tierra. O se comporta a la manera en que Dios quiere mostrarle hacer, o se comporta de la forma como usted siempre lo ha hecho sin Dios. Es decir, como el mundo le ha enseñado, como lo ha aprendido en la tradición, como lo ha aprendido en la familia. Solamente hay dos opciones. Eclesiastés cierra el libro diciendo, el fin de todo hombre es este, teme a Dios y guarda su palabra. Y punto. Esa es la manera como cierra el libro. De una manera resumida, encierra toda la palabra del Señor. Teme a Dios y guarda su palabra. Eso es uno de los textos que vimos en el primer mensaje. En el segundo mensaje que hablamos sobre ética bíblica, hicimos un estudio entre lo que es ética y la moral. Ética y moral. Son palabras que se usan muchas veces sinónimamente, pero sí, a pesar de que están relacionadas, estas palabras sí nos dan a entender algo importante. Nosotros decíamos en el mensaje anterior que nuestra ética define nuestra moral. Como estamos hablando, amados hermanos, de ética bíblica cristiana, no estamos hablando de la ética del mundo. Si se da cuenta, una cosa es la ética del mundo y otra cosa es la ética bíblica. La ética bíblica. Como cristianos hablamos de ética bíblica porque reconocemos que la norma absoluta del comportamiento de todos los hombres, ¿quién la da? Dios. Eso está claro. La norma de comportamiento absoluta la da Dios. ¿Y por qué hago el énfasis de la palabra absoluto? Porque el mundo te puede ofrecer muchas formas de comportamiento. Lo que para mí, por ejemplo, pensemos en algo. Lo que para el vecino de al frente es una forma de comportarse, a lo mejor no coincide con el vecino que está al otro lado. O si no, porque hay tantos problemas. Yo recuerdo hace varios años, por ejemplo, recuerdo tanto, lo tengo en mi mente, que al frente de mi casa, usted sabe, aquí el camión de la basura pasa con cierta frecuencia, y resulta que los vecinos habían acostumbrado a hacer un pilo de basura. Usted ha visto eso, ¿no? Para no estar recogiendo, los mismos basureros comienzan a amontonar, de tal manera que el carro viene y ya se lleva un solo bulto de basura. Pues resulta que yo inocentemente voy y saco mi basura y la dejo ahí. O sea, yo dije, perfecto, ¿no? Se están organizando, lo están haciendo bien, saco mi basura y la pongo ahí. Pero resulta que en el momento que hago eso, el vecino de la casa me ve a mí, que estoy botando la basura, y me insulta, me dice un montón de cosas, y yo también, como en ese tiempo todavía el dominio propio lo tenía un poquito apagado, yo también le respondo y le digo, pero si todo el mundo bota la basura aquí. No, pero ¿por qué me botan aquí la basura, que esto, que lo otro? Yo no aguanto. Yo estoy haciendo algo que está correcto. Y ahí cogió, pateó la basura y yo me le reía en la cara. Ese señor se puso bravísimo. Tuve un amigo ahí enfrente. Lo que para mí estaba bien, para él no estaba bien. O sea, hablamos entonces de algo que es relativo. Si se da cuenta, lo que para mí está bien, no puede estar bien para el resto. Claro, después de unos cuantos meses, yo le fui a pedir perdón. Porque no me sentía bien conmigo mismo. Yo le toqué la puerta, como está vecino, salió encarado, pensando que le iba a hacer algo, ¿no? Le digo, le voy a pedir perdón por lo que pasó la otra vez. Ay, ya, no hay problema. Excelente, excelente. Y de ahí en adelante, fuimos buenos vecinos. Por eso usted sea buen vecino también. Sino que es difícil, ¿no? Difícil muchas veces armonizar diferentes comportamientos, ¿sí o no? Es difícil. Entonces, pero cuando hablamos de ética cristiana, debemos entender que es una ética o es un o nos lleva a algo que es absoluto. ¿Por qué razón? Porque establece Dios. No lo establecemos nosotros, sino Dios. En el mensaje pasado decíamos que la ética bíblica es normativa, norma. Es imperativa porque es mandatoria. Dios dice en su palabra, no robarás. ¿Y qué tienes que entender tú ahí? Que no debes robar. ¿Sí o no? Y pare de contar. Pero ahí a veces la gente le está buscando las cinco patas al gato. Dice, no robarás. Es normativa, es imperativa, mandatoria. Implica algo que se debe de hacer. Y por lo tanto es absoluta. Pero cuando hablamos de moralidad o tal, decíamos que conducta moral, en cambio, es descriptiva, describe algo, es indicativa, nos da indicio de algo, muestra algo que es y por lo tanto es relativa. Eso decíamos nosotros. Por ejemplo, decíamos el ejemplo de cuando las personas viven en ciudadelas cerradas, sacan a su perrito a pasear. Si se da cuenta que ahora la gente sale con una fundita. Eso no pasaba hace 50 años atrás. ¿Por qué? Porque hay una conducta social que nos dice que tenemos nosotros ser buenos vecinos, obviamente, y si tenemos una mascota, recoger los desechos de esa mascota. Pero si tú dices, no, quiero dejar porque resulta que es un excelente abono para las plantas. No le interesa a nadie porque hay una norma, una conducta social, moral, que dice que debes de recoger los desperdicios. Entonces, generalmente nosotros lo entendemos de esa forma. Vemos que hay una ética que es normativa, imperativa, y una conducta que es indicativa, relativa, que describe. En verdad, la ética y la moral se deben complementar. Si tus principios éticos son centrados en la palabra de Dios, tu comportamiento moral será correcto, aunque el mundo piensa igual. Decíamos también en el mensaje pasado. Ahora vemos que muchos jóvenes tienen relaciones prematrimoniales. Y bueno, nosotros podemos decir, es algo normal. Si es algo normal, entonces es algo bueno. Y si es así, cualquiera que se abstiene de relaciones sexuales antes del matrimonio es visto como raro. Si se da cuenta, entonces, si tus principios, los principios cristianos en la palabra de Dios, no lo expresan de esa manera, el mundo tiene un comportamiento diferente. Lo voy a explicar de esta manera. Para entenderlo mejor, la ética es reflexiva, conlleva un estudio de razonamiento, mientras que la moral es práctica. Ahí está el secreto para entenderlo. Mira, la ética, reflexión, mientras que la moral es práctica. La ética tiene una base personal, individual, porque eres tú, razona. Mientras que la moral es colectiva y a nivel sociológico determina la cultura. Muy sencillo. Tu comportamiento moral es el resultado de tus principios de ética. Observa esto, escucha esto. Tu comportamiento moral es el resultado de tus principios de ética. Si vives en pecado constante es porque tus principios éticos no están anclados en la palabra de Dios. Por ejemplo, si adúltero, el mundo te dirá algo así. Con mujeres, la vida es gloriosa. Eso dice el mundo. Y hay una canción, creo, con respecto a eso. Pero la palabra de Dios te amonesta. Dice Malaquías 2, 14, 16. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundante espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pero el mundo, ¿qué te dice? Una canita al aire. Mateo 5, 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si te das cuenta, si tus principios están anclados en la palabra de Dios, tu comportamiento moral va a ser un comportamiento bíblico. Tú estás anclando tus principios de comportamiento en lo que es absoluto. ¿Y qué es absoluto? Dios. Pero si lo haces en el mundo te va a decir muchas cosas. Y tu comportamiento moral va a ser el resultado precisamente de haber puesto a Dios, haberlo rechazado y haber abrazado lo que el mundo te dice y no lo que Dios establece en su palabra. Por eso nosotros como cristianos hablamos de ética bíblica. Tu comportamiento es el resultado de tus principios éticos. Vemos por las Escrituras que Dios sí ha dado un estándar moral absoluto de obediencia. Claro que sí lo ha hecho. Su ley moral. Dios sí nos ha dado un estándar moral. Dice la Confesión Bautista en el capítulo 19 y párrafo 5, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. ¿Cuál es ese código de ley moral que resume toda la ley de Dios? Y en eso terminábamos el mensaje pasado. Ese código es el decálogo. Es decir, los 10 mandamientos. Pero antes de estudiar el decálogo, vamos nosotros a estudiar brevemente lo que es la ley, en los párrafos, en los versos que leímos al principio. Así que vamos entonces a Romanos 2:12 una vez más. Eso era un recuento de lo que vimos la semana pasada. Mis amados hermanos, yo verdaderamente anhelo con todo mi corazón. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo aquí para que usted pueda entender y decir de qué habló el pastor. No sé, algo dijo con respecto a la ética, pero la verdad es que yo estoy confundido. Yo sé, mis amados, eso puede pasar. Quiero que recuerde algo. Ética es tus principios. Ética bíblica, tus principios de comportamiento anclados en la palabra de Dios. Moral. La moral es la práctica, el comportamiento. Si tus principios éticos están anclados en la palabra, tu comportamiento moral va a ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Si tú ves, por ejemplo, sociedades donde a veces la gente del mundo dice, miran a Europa y, por ejemplo, allá, yo sé que en algún momento cuando muchos familiares vinieron de Europa, se recuerdan hace unos 10, 15 años, ¿no? Había muchas familias en Europa. ¿Qué es lo que la gente, cuando la gente venía de allá y conversaba y uno se quedaba escuchado, se quedaba espantado? ¡Wow! Yo recuerdo que mi hermano decía, allá hay playas nudistas. Y dice, y en esas playas no tienen nada. Por eso son nudistas, ¿no? Y él miraba con menosprecio, como aquí, por ejemplo, no hay ese tipo de playas, porque él las estaba buscando como que estuviera aquí en Europa. Entonces, uno escucha eso y dice, o una de dos, o sea, ¿cómo es la cosa? Si estás con el mundo, vas a querer irte a Europa. Pero si estás anclado en la palabra de Dios, o conoces lo que Dios establece en su palabra, uno va a decir, eso no está bien. Eso no está correcto. Pero muchas sociedades han caído en perversión y en depravación precisamente por dejar a un lado la palabra de Dios. Ejemplos como el que le puse de la playa. Y no solamente eso, sino todas las cosas que se ven en ciertos países. Cuando alguien venía asombrado, porque se imaginan nosotros, ¿no? Usted sabe que nosotros como país somos muy conservadores, ¿no? Una nación muy conservadora. Entonces, cuando alguien se iba allá, venía, wow, pasa esto, que aquí esto. Ustedes son atrasados. Eso es lo que decían. Pero realmente era un choque de conducta moral. Los ecuatorianos muy conservadores y en otros países muy liberales. Pero si no están anclados tus principios en la palabra de Dios, tú vas a pensar que lo que hacen allá es mejor. Vamos entonces, Romanos 2:12. Dice así este versículo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bien, Romanos usa el término ley, la palabra ley, 75 veces vemos en la carta de Romanos, para hacer referencia a los mandamientos de Dios. Hay un total, escuche esto, de 613 mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 613 mandamientos. Por eso se le llama también a esos 5 libros, se le llama la Torá. ¿Qué quiere decir en español? La ley. Romanos usa la palabra ley 75 veces en la carta a los romanos. Y es una referencia a la ley de Dios. ¿Sí se da cuenta que estamos hablando nosotros que necesitamos de una ley absoluta? Es la ley de Dios. La palabra ley es referencia a esos mandatos dados por Dios al hombre. Pero en este versículo dice algo. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes son los que han pecado sin ley? ¿Quiénes son los que han pecado bajo la ley? Dos preguntas aquí. ¿Quiénes son los que están sin ley? ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? Vamos a examinar eso rápidamente. Dos grandes grupos donde se encierra a todos los seres humanos. Los que no recibieron la ley en el contexto de la carta, ¿quiénes son? Los gentiles. Y los que sí recibieron la ley, ¿quiénes son? Los judíos. Quiero que piense en el contexto histórico de la carta. Dos grupos de personas, los gentiles y los judíos. Usted es gentil o judío. A ver, ahí lo quiero ver. Usted es un gentil. Yo sé que hay un grupo por ahí de gentiles que se creen judíos. No estoy hablando de ese grupo. Yo estoy hablando de, si es judío, sencillamente, ¿cómo hay? Pastor, ¿y cómo sé que es judío? Bueno, porque nació allá, pues no. Es lo único. Pero si no nació allá, es gentil. Ahora, los que nunca recibieron la ley, dice este versículo, es decir, los gentiles, dice que sin ley perecerán. Pero también dice que los que recibieron la ley serán juzgados por la ley. Dos grupos de personas, los que no recibieron la ley, los gentiles, serán juzgados también. Sin ley, así lo dice la palabra, sin ley serán juzgados. Y los que sí recibieron la ley, los judíos, serán también juzgados. Eso dice este versículo. Hablemos de los que están sin ley. Cuando alguien está sin ley, quiere decir que no ha recibido esta revelación especial de Dios. Pero a pesar de no haber recibido esta revelación especial de Dios, dice aquí que son sin excusa ante Dios y perecen para condenación porque rechazaron a Dios al ignorar su obra creadora y amaron a la criatura antes que al Creador. Quiero que busque, por favor, y lea conmigo Romanos 1, 18 al 32. Busque, por favor, vamos todos a leer. Romanos 1, 18 al 32. Romanos, voy a ponerlo acá también para poderlo leer con ustedes. Amén, lo tenemos. Romanos 1, 28 al 32. Escuchen. Estos versículos, Romanos 1, 18, perdón, 18. Estos versículos que vamos a leer, antes de leerlos, nos van a mostrar, escuchen, los que están sin ley. Estos versículos que vamos a leer, nos van a mostrar los que están sin ley. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Escuchen. Aquellos que no han recibido la ley, dice las Escrituras que la ira de Dios se revela desde el cielo. Versículo 18. Versículo 20. Al final. Dice, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué razón no tienen excusa? Aunque no han recibido una revelación especial, dice este pasaje que Dios se manifiesta en las cosas creadas. ¿Entiende eso? Dios se manifiesta en las cosas que Él ha creado. Cuando tú estás viendo un atardecer o estás en la playa viendo que el sol se oculta y tú te sientes extasiado por esa belleza, mucha gente asume que detrás de esa belleza debe haber un Creador. Cuando tú, si eres a lo mejor doctor o trabajas con microscopios y tú ves cómo está formado el mundo microscópico, tú te sorprendes porque todo tiene un orden. Si te gusta la física, por ejemplo, y te gusta leer sobre la nanotecnología, los átomos, los positrones, los neutrinos y todo ese asunto, tú te sorprendes. Si te gusta en cambio la astronomía y te gusta ver los astros y ver las distancias que hay entre estrellas y estrellas y ver las constelaciones y ver lo inmenso que es el universo, tú te sorprendes y te glorías de eso. Y tú tienes en el fondo, tú dices, esto no se pudo crear así solito. Tiene que haber un ser superior porque todo muestra orden. Aún un sencillo dispositivo como este no pudo aparecer así. Cuando el ser humano que está sin ley mira la obra creadora y no ve a Dios, dice la Escritura, quedan sin excusa. Y sigamos leyendo. Versículo 21, Romanos 1, estamos leyendo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. Escuche esto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o malos pensamientos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hagamos una pausa ahí. Dice que, viendo la obra creadora, no ven al Creador. ¿Qué es lo que hacen? Se envanecen en sus propios razonamientos. Y en vez de darle la gloria a Dios, terminan adorando, ¿qué cosa? Animales, cuadrúpedos, cosas y hasta ellos mismos. Y el estado en que los deja Dios es perverso. Miren, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones que son vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es eso? Mira el siguiente versículo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es precisamente deseos sexuales desenfrenados. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es interesante, mis amados hermanos, no estamos hablando del conocimiento del hombre, estamos hablando de su conducta moral. Como rechazaron a Dios, no vieron a Dios en la creación, sino que no solamente que no lo vieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y terminaron dando la gloria a la criatura antes que al Creador. Dios los entrega una mente reprobada. Por eso es que a veces en las civilizaciones más avanzadas en conocimiento, la conducta moral es reprochable. Y lo que está hablando aquí, mis amados hermanos, el hecho de que las mujeres se encendieron en lascivia unas con otras, dejando el uso natural del hombre, mujeres con mujeres, y los hombres, hombres con hombres, dice, para hacer cosas que no convienen. Y no solo eso, leamos los últimos 3-4 versículos. Estando atestados de injusticia, versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si ve toda esa lista, cuando Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Estamos hablando de los que están sin ley. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque ellos no tienen la ley revelada como la tuvieron, ¿quiénes? Los judíos. Ellos ven a Dios ¿en dónde? En la creación. Es interesante, hermano. Escuche esto. Todos vemos a Dios en la creación. ¿Sí o no? Todos nos extasiamos por la creación que ha hecho Dios. pero de alguna forma que no entendemos, nosotros, si usted está sentado aquí, si usted está sentado en esta mañana aquí, es porque Dios le ha mostrado una revelación especial y particular. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué estamos leyendo esta mañana? Su palabra. ¿Sí se da cuenta? Los gentiles que no tienen ley ven la obra de Dios, se envanecen en sus razonamientos, rechazan a Dios y Dios los entrega una mente reprobada. Ahora hablemos de los que están bajo la ley. Pablo no se está refiriendo aquí cuando dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pablo nos está refiriendo aquí a un segundo grupo de personas que dicen estar bajo la ley como un argumento para no ser condenados a perecer. Pero hay un problema aquí. Es una ley que no pueden cumplir y por eso serán juzgados. Busque por favor Romanos 2, el siguiente capítulo, Romanos 2, 17. Y antes de leer, ¿quiénes son los que recibieron esa revelación especial de Dios? Los judíos. Ahora yo le pregunto, antes de leer, ¿los judíos o el pueblo de Israel, cuando fue sacado en el desierto, mantuvo la palabra de Dios? Si usted es lector de las Escrituras, usted va a ver Josué, entra el pueblo a la tierra prometida. Pero después de Josué viene un libro que nos deja mucho que pensar, que se llama Jueces. Y en Jueces, al final del libro, dice algo tremendo, dice, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Mi pregunta en esta mañana es, ¿y dónde quedó el pueblo que recibió la ley entonces? Queda claro, mi hermano, que Israel no pudo cumplir la ley. Y vamos a leer lo que dice aquí. Capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, de los que necesitan aprendizaje, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no es de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio abominando ídolos? Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Escucha acá, por favor. Tú que te jactas de la ley. Quiero que piense en ese pasaje donde dos hombres entran a adorar al templo de Jerusalén. ¿Se recuerda usted al publicano y al fariseo? ¿Qué decía el publicano? ¿Cómo adoraba a Dios? ¿Qué decía? Señor, te doy gracias porque soy judío, porque soy fariseo, porque conozco la ley, porque ayuno. ¿Cuántas veces decía? Dos veces a la semana, creo, ¿no? ¿O cuántos más ayunos serán? ¿Qué más decía? Porque tengo la ley. ¿Qué más decía el fariseo? ¿En qué más se jactaba? ¿En qué más se jactaba el fariseo? Que no soy como este publicano, pecador. Yo conozco la ley. Yo no soy pecador. Y se alababa a sí mismo. Se jactaba. Pero el publicano decía: Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Mi pregunta es en esta mañana, en base a lo que hemos leído, y tómalo como una aplicación tuya. Cuando tú dices a otro algo que tú no lo estás haciendo, tú vas a ser juzgado por esa ley que tú estás aplicando. Pero mira ese cómo roba. O le has escuchado a la gente, ¿no? Cuando dicen, pero cómo roban esos ricos y todo eso. Y tú también robas. ¿Y qué robas tú? Robas luz, robas agua, robas impuestos, robas todo eso. No, que nadie te ve, nadie se da cuenta. O mira esos cómo meten lengua a esas vecinas. Y tú también, ¿cómo están? Uy, cuéntame eso. Lo haces también. O mira ese adúltero fornicario y tal vez se pasa delante de una chica muy provocativa y tú la miras también. Y dice la palabra que ya te convertiste en adúltero. ¿Qué les digo con esto, mis amados hermanos? Que si tú te apoyas en la ley, serás juzgado por la ley. Porque tú tampoco puedes guardarla. No la puedes guardar. No la podemos guardar. O somos mejor que los judíos. Ellos teniendo la ley revelada. Ahí Dios apareciendo en la montaña en el Sinaí. Oiga, usted ha visto, ha leído la palabra o por lo menos ha visto las películas que salen de Moisés. Mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel abajo? Estaban levantando un becerro y estaban cometiendo actos desagradables delante de Dios. Y no había pasado, creo, ni un día o un corto tiempo y ya el pueblo se estaba desbandando. Moisés bajaba de la montaña y quien lo acompañaba, que era Josué, en ese tiempo más joven, Josué decía: Hay estruendo de batalla en el campo, porque escuchaba a la gente. Y Moisés decía: no es estruendo de batalla. Es algarabía de pecado. Si tú dices que te puedes respaldar en la ley, tú serás juzgado por la ley, porque no puedes guardar la ley. No la puedes guardar. No lo puedes hacer. Ni el primer grupo, ni los que están, ni los que son sin ley, ni el segundo grupo, los que están bajo la ley, escaparán del juicio de Dios. Lea Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Escuche, ya sabemos que ni los que están sin ley, ni los que se ponen bajo la ley, pueden guardarla. Entonces, ¿para qué sirve la ley y cuál fue su objetivo? La ley lo que hace es poner en evidencia mi pecado. Si la ley dice no adulterarás, entonces yo sé que si adultero es pecado. Si la ley dice no robarás, si yo estoy robando, por la ley yo sé que estoy pecando delante de Dios. Ahora, en este versículo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Mi pregunta es: ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién es un hacedor? Un hacedor quiere decir alguien que cumple la ley. ¿Quién puede cumplir la ley si nosotros no lo podemos hacer? Es más, si tú dices que guardas los mandamientos, déjame decirte que si fallas en uno, eres culpable de todos. Santiago 2:10-11 dice: cualquiera que guardare toda la ley, ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Se parece al joven rico, ¿no? Yo he guardado todos los mandamientos. Honrará a mis padres, esto, el otro. Una cosa te falta. Y su corazón era codicioso. Si tú dices que guardas toda la ley, una sola cosa, pero es justo eso, es como, es más o menos cuando estás dando un examen, ¿no? Te ha pasado cuando estás dando un examen y te equivocaste en una pregunta. Imaginémonos que por esa pregunta repruebas, pero es una sola reprobado, pero si es una sola, claro, vas a llamar al decano, vas a llamar a tus papás para que vengan a defenderte, pero delante de Dios no puede ser así. Pero Señor, yo me porté bien, yo no robaba, yo no adulteraba, no codiciaba, pero no honraba a mis padres. Ese solo pecado te hace culpable de todos. Ahora, Gálatas también nos dice que hay pena de maldición para aquellos que dependen de las obras de la ley. Gálatas 3:10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro para cumplirlas. Pero Romanos me dice que los hacedores serán justificados. Ya vimos que no podemos cumplir la ley. ¿Cuál entonces es el argumento aquí? Entendamos que la ley no se hizo para salvar a nadie. Nunca fue la intención de Dios enviar la ley para salvar a alguien, sino para poner en evidencia su pecado. ¿Cuál fue entonces el fin de la ley? El propósito de la ley es que funcionara como una ayuda, dando a conocer lo que es pecado. Ahora, la ley exige una obediencia perfecta y continua. Nadie es considerado justo solo porque sepa lo que dice la ley. La única forma concebible de obtener, escucha esto, la única forma concebible de presentarte justo delante de Dios sería guardar toda la ley. Pero nosotros somos pecadores y no podemos hacerlo. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? ¿Quién puede dar perfecta obediencia de la ley? Desde que nació hasta su muerte. ¿Quién puede dar perfecta obediencia de la ley desde que nació hasta su muerte? Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿De quién está hablando? Es Cristo. No somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. Los judíos, o no solamente los judíos, porque hay muchos, escuche esto, que no son judíos de nacimiento, pero hay muchos que sí son acusadores, ¿no? ¿Cuántos somos acusadores aquí? ¿Cuántos somos acusadores? Así que si te vas a, si eres acusador, quiero que sepas que si refugias la ley, vas a perecer por la ley porque serás juzgado por ella. Entonces, ¿de quién dice la Biblia que es hacedor de la ley? Solamente Cristo. Solo nuestro Señor pudo cumplir perfectamente toda la ley. Romanos 3:21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo gratuitamente por su gracia justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escucha esto. Tres grupos. Los que están sin ley, los que están bajo la ley, y ahora los que son justificados. La Biblia me está mostrando que cuando yo confío en la obra de Jesucristo, yo soy declarado justo delante de Dios. Y eso es lo que se llama, precisamente, justificación. ¿Quién pudo cumplir perfectamente la ley? Cristo. Cuando tú miras a la cruz y ves la obra de Jesucristo y confías en Él, Dios, en su infinita gracia, te declara justo delante de Él. Esa es la obra preciosa de la justificación. Porque si estábamos condenados, cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, somos ahora declarados justos. La justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. Ha sido revelado un plan o un programa por el que Dios puede justificar a los pecadores. Dios sabía que tú no podías salvarte. Dios sabía que no podías salvarte guardando la ley. No lo podemos hacer. Él lo sabía. Este es su plan de redención. Este es su plan de salvación. Enviar a su Hijo para cumplir perfectamente la ley. Y todo aquel que mire a la cruz y mire la obra de la cruz, ser declarado justo. Dios sabía que no podíamos cumplir la ley. La justicia de Dios exige la muerte del pecado, pero el Evangelio revela cómo Dios puede salvar a los pecadores. Mis amados hermanos, tú has cometido un robo y delante de un juez te presentas como un ladrón. El juez no te va a absolver por tu cara bonita, ni porque hayas dicho, ya me arrepentí, perdóneme. Igual tienes que pagar lo que la ley establece. Dios es justo y nosotros no podíamos cumplir la ley y Él lo sabía. Y la única manera para poder ser absueltos de justicia de Dios y de su ira era enviar a la persona de su Hijo Jesucristo, nacer aquí en esta tierra, cumplir perfectamente la ley, subir a los cielos, ser exaltado como rey, y cualquiera de nosotros que mire hacia la cruz, ser declarados por Dios justos, justificados. Pero ¿cómo, pastor, si yo soy pecador? Dios lo sabe que eres pecador, pero al confiar en la obra de la cruz, Él te declara justo. Y te lo voy a decir tal vez de esta forma. El justo clavado en la cruz, muriendo por nosotros. El justo. Poncio Pilato lo miraba y ¿qué decía? Vio un hombre justo. Pero el pueblo, los fariseos, los religiosos, crucifícalo. Pero es justo. Hasta el final, mostrando su obediencia perfecta. Cuando tú miras a la cruz, esa obediencia perfecta te justifica a ti. Y tú me vas a decir, ¿y mis pecados? ¿Qué pasó con mis pecados? ¿Quién los llevó en la cruz? Su obediencia perfecta en la cruz te es cargada a tu cuenta como que tú lo hubieras hecho. Y tus pecados los lleva Él en la cruz. Eso es lo que se llama precisamente justificación. Eso es lo que se llama imputación. Por eso es, mis amados hermanos, que Dios te declara justo, porque cuando te mira, mira a su Hijo en nosotros. Por eso dice, versículo 21, Romanos 3, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron. Escucha eso, todos pecaron. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice luego en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención, mediante la obra de salvación que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, donde fe significa confianza como nuestro único Salvador. Tomando en cuenta que todos pecamos, estamos condenados, destituidos, ahora somos declarados justos. Dios pronuncia a un pecador como justo cuando aquel pecador confía totalmente en la obra de Cristo en la cruz para su salvación. Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Escucha esto. ¿De que tú hayas hecho algo para salvarte? Escucha esto. ¿Puedes cumplir la ley? No. ¿Puedes entonces jactarte delante de Dios y decir que tú te has salvado por tus propias fuerzas? No. ¿Dónde está la jactancia? Dice. Queda excluida toda jactancia humana. No puedes salvarte por ti mismo. Dice aquí, Romanos 3, 27, 28. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La verdadera fe excluye toda posibilidad de autoayuda, de automejora o de salvación propia. Escucha estas palabras de un himno muy precioso. No traigo precio en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Desnudo aquí vengo por vestido, impotente tu gracia solo espero. Inmundo a la fuente corro, lávame Salvador o muero. Si nosotros hoy podemos conocer la gracia del Señor y hemos sido declarados justos, es precisamente porque hemos mirado la obra de la cruz. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta sería para finalizar, pastor, entonces, si yo confío en Jesucristo, escúchame lo que te voy a decir. Si yo confío en el Señor, ya no tengo que guardar la ley, porque Él lo hizo todo. Amén. ¿Sí me escuchan por allá? Si el Señor hizo todo en la cruz, ¿tengo que guardar la ley? La evidencia maravillosa de la obra de Cristo en los creyentes es su obediencia a su ley. Lo que era antes imposible cumplir por nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora en Cristo lo podemos hacer. Escucha esto, aunque podamos tropezar caminando en obediencia a sus mandatos morales, ya no podemos practicar el pecado por la sencilla razón de que ahora hemos nacido de Dios. Escucha lo que dice la Escritura. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. ¿Podemos pecar nosotros como creyentes? Sí. Pero no podemos practicar el pecado. Pero hay algo más. Y con esto voy terminando. Hay algo más, amados hermanos. Si tú dices, hemos visto nosotros que los que están sin ley serán juzgados, no serán excusados. Los que están bajo la ley y confían en la ley serán juzgados por la ley. Pero hemos visto que los únicos que serán declarados justos delante de Dios, ¿quiénes son? Los hacedores de la ley. ¿Sí o no? ¿Quién fue el único que pudo cumplir la ley perfectamente? Cristo. Cuando tú pecador, cuando yo pecador, miro a Cristo y confío en su obra en la cruz, dice su palabra que declara a mí justo. Si yo soy declarado justo, ¿debo guardar la ley ahora? Sí, claro que sí, porque es mi estándar moral absoluto. Recuerda que la ley solo me condena, la ley no me salva. La ley no me salva, me condena, me dice qué es lo que es pecado. Y si yo voy a caminar en obediencia a Cristo, apartándome de toda práctica de pecado, es obvio que la ley es una ayuda para mí. Es como cuando en un maestro de escuela entra su primer día de clase y si se para frente a los chicos y le dice las reglas y las normas de la clase, si no lo hace, ¿qué va a pasar todo ese año con ese maestro? Se le van a montar en la cabeza porque no ha dejado las cosas claras. Nosotros tenemos una ley como creyentes que hemos confiado en Cristo, una ley moral absoluta que me dice a mí qué es lo que es pecado delante de Dios y qué es lo que yo debo hacer para agradarle. ¿Yo debo guardar la ley? Sí, claro que sí. ¿Debo cumplir? Claro que sí. Mi pregunta en esta mañana: si tú no te reúnes en una iglesia local, ¿quién puede velar por ese crecimiento y esa edificación? ¿Quién te puede exhortar? ¿Quién te puede llamar la atención cuando no estás haciendo bien las cosas? Dios estableció, el Señor Jesucristo aquí en tierra, Él estableció su iglesia y dijo que las puertas del infierno no podrán contra su iglesia. Y es en su iglesia donde los creyentes son edificados, son exhortados y crecen en conocimiento de la palabra. Si tú eres un creyente, vas a buscar formar parte del cuerpo de Cristo, porque es la forma como Dios estableció para poder ser edificados y exhortados. Mira, yo puedo, escúchame esto, yo puedo estar pensando que estoy cumpliendo la palabra de Dios. Yo estoy diciendo, yo pastor, yo la cumplo, yo hago todo. Pero por ejemplo, si tú estás solo en tu casa, tú puedes, estás cumpliendo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que congregarte. Por eso vas a ver que la edificación de los santos es a través de su iglesia. Es a través de su iglesia. No es quedándote en tu casa solo. Si realmente has sido justificado por la obra de la cruz, el Señor Jesús manda, es mandatorio, a que formemos parte de una iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Busca Mateo 28, para cerrar con esta cita. Mateo 28, capítulo 28, versículo 18. Qué precioso, ¿no? Cuando el Señor ya está por partir, Él deja un mandato. Deja un mandato. Recuerda, la palabra de Dios es absoluta y mandatoria. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Dónde se hacen los discípulos? En lo que Él estableció, que es su iglesia. ¿Eh? Y es mandatorio. Si tú dices que eres justificado, pastor, yo no estoy ni en el primer grupo, yo no estoy en el segundo grupo, yo soy justificado porque soy un hacedor de la ley, he mirado la cruz, entonces, si es así, vas a obedecer la palabra del Señor porque Él la ha mandado. Y Él lo estableció así para nosotros. Su iglesia, su cuerpo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, vamos orando. Gracias damos, Señor Padre Celestial, en esta mañana, por su palabra, Señor, que ha sido expuesta. Padre Santo, por su ley. Hemos visto, mi Señor, mi Dios,